La gente aquí tiene un papelito, pero por alguna razón la máquina no quiere subírmelo. Entonces, lo que es el análisis formal del texto de dos textos de Everyman lo haremos en el foro, porque no quiere subirme el texto, no sé por qué. Pero no, puede que no hubiera tiempo de todas formas. Bien, ¿cuándo empieza el teatro en Inglaterra? ¿Eh? Siglo XIII. ¡Wrong! ¡Wrong! Hay evidencia de teatro por toda Inglaterra durante toda la época romana. Entonces, ese es el profesor, va a hacer trampa. Entonces, tenemos toda una tradición importada de teatro desde el primer siglo después de Cristo hasta principios del quinto. Pero el teatro romano es un fenómeno totalmente urbano, y como desaparecen las ciudades, cuando van los romanos desaparece esa tradición de teatro. De todas formas, había un declive general en el teatro en la última época romana. ¿Por qué? Pues la iglesia. La iglesia estaba totalmente en contra del teatro. Hay que decir también que el teatro romano del siglo XIII, desde siglo III, siglo IV, era una cosa bastante degenerada de los grandes días de Plautio y Séneca y de este tipo de gente. Tenía bastante sensacionalismo, bastante sexo, incluso cosas de matar a esclavos en el escenario para que el sangre creciera real. Creciera tan real porque es real. Pero en fin, la iglesia prohibía cuando podía el teatro, y por otra parte, pues los mimi, los actores romanos, burlaban de la iglesia. O sea, el odio era mutuo. El emperador Justiniano prohibió el teatro en todo el imperio. Entonces, tenemos una situación donde al final de la época romana, pues el teatro está bastante en declive, y desaparece ese tipo de teatro con la desaparición de las ciudades. Sin embargo, hay otra tradición que es una tradición popular, que podría ser, no tenemos la menor idea realmente, podría ser incluso pre-romana, pero es lo que tenemos hoy en día como mumming plays o mama's plays, que son una especie de rito de fertilidad rural. Y la tradición probablemente tiene algo que ver, por lo menos tiene un paralelismo con las saturnalias de los romanos, ritos de fertilidad y eso. Y esto sigue durante las ciudades oscuras y sigue existiendo hoy en día. Se puede ir a ver a Mumming Plays en Inglaterra hoy en día. Pero sabemos también que el teatro, en el sentido como romano, etc., sobrevivió en alguna forma durante toda la época oscura. Por referencias a ello que tenemos en los textos, si hay prohibiciones de la iglesia en el siglo VII, siglo VIII, siglo X, contra los actores, contra el teatro, No, prohibido es algo que no existe, tiene que haber existido. Y probablemente es parte de la condición humana el actuar. O sea, los niños actúan por sí solos. Y seguramente existió en alguna forma algún tipo de combinación de épica, de lírica y de actuaciones dramáticas. Podemos perfectamente imaginar a alguien haciendo alguna escena que otro de Beowulf, poniendo voces y todo esto. En cierta forma, simplemente el acto de actuar y cantar. Y creo que la otra vez, pensé que entró. ¿Ya puedes pasar? ¿Y otro detrás? Gracias. Aunque seguramente no lo vamos a ver, pero es en algún sentido, si tienes un tipo, probablemente con una lira o algún tipo de instrumento, contando a una audiencia un poema, tiene elementos dramáticos ya de por sí. Sabemos que a principios del siglo VII, el rey Edwin de Northumbria construyó un teatro en el norte de Inglaterra. O sea que hay también físicamente elementos teatrales. Vale, los mamas plays que existen hoy en día generalmente tienen un caballero turco. Obviamente el elemento turco seguramente es una cosa que añadieron en el siglo XVI, cuando el Imperio Otomano cobró importancia en la política mediterránea. Un tipo que se llama o el San Jorge o Ser Jorge, pero es un tipo que muere y hay un doctor que le revive, que le vuelve a la vida. Son obras muy sencillas, pero que hay un poco esta idea de muerte y resurrección, que es parte de todo tipo de rito de invierno, de ritos de fertilidad, etcétera, etcétera. Y hay ese tipo de rito en casi todas las sociedades, si os interesa a la rama dorada de Sir William Fraser. Okay. Mumming. ¿Dónde está la nota? Mumming. O... Mums. Son lo mismo, son diferentes formas de mensaje, es lo mismo. ¿Puede venir de Moment of Deutsch? ¿Was ist das? ¿Was ist Moment of Deutsch?
Moment.
Máscara. ¿Qué? No, como máscara. Puede venir ahí, aunque lo más probable es que simplemente viene de mam como silencio, como secreto. Todavía tenemos la expresión to keep mam, que es no revelar un secreto. Entonces, puede ser porque estamos hablando aquí de actores actuando, pero no hablando. Lo que se llama Terence Staging. Había el concepto de que las obras de Terencio, el dramaturgo romano, se actuaban con alguien recitando y los demás haciendo mimo. Y ahora sabemos que no es como los romanos actuaron las obras de Terencio, pero en fin, el término ha quedado. Y muchos tanto de las obras religiosas que vamos a ver ahora, como los mamas plays se actuaban de esta manera. Y podrían ser bastante, tener bastante burlesca y ser bastante, incluso sexuales. Cuando Shakespeare era un niño, en Stratford tenemos constancia de un especie de mamas play donde había un Robin y Marion, Robin Hood, un Maid Marion, obviamente fingiendo copular en un carro que se llevaba por todo el pueblo. Un rito de fertilidad típico y es otro ejemplo.
No era tan sensual como sexual.
Sí, más, o sea, la idea es fertilidad, no, sí, no parafernalia romántica, sino la, sí, fertilidad.
¿Tampoco?
¿Eh? No, no, es arte popular de gusto en ese sentido. Y tienen bastante influencia posteriormente con las máscaras, con las obras que llamamos máscaras, que se presentan de una forma parecida. Y para el que ha leído el capítulo y ha visto algo sobre Everyman, ¿qué relación puede tener con Everyman? En Everyman hay un doctor que tiene una función bastante parecida al doctor dentro de los Mormon Plays. Entonces, son dos tradiciones en cierta forma distintas, pero se llegan a influir en algún sentido. Poco a poco, pues, la iglesia, con la desaparición del drama romana, la drama pagana, pues, empieza a ver que hay elementos que puede incorporar de drama. Hay un problema cada vez más grande para la iglesia a la transición entre la alta edad media y la tardía edad media, que la iglesia está cada vez más alejada del pueblo. Tenemos una situación donde todo el rito pasa en latín y todo el pueblo está hablando en inglés, está doblemente alejado. O sea, si la aristocracia está hablando en el francés o el francés de Normandía, por lo menos, está doblemente alejado con el rito de la iglesia, está estando en latín. La, realmente participa más bien poco a la congregación en el rito. Todo está pasando detrás de una pantalla, suena como la joven, no, en la pantalla física de madera que separa la iglesia en dos, no se ve muy claramente qué está pasando al otro lado y hay que conectar con la gente de nuevo. También hay un elemento de que han colonizado la iglesia, la aristocracia, como os he comentado en tutoriales anteriores. Hay una situación de que la iglesia es un foco de poder, entonces, como es natural, los hijos menores de la aristocracia van metiéndose en la iglesia para controlar a sus familias este elemento de poder. Y muchas veces están colocados ahí por sus familias. Entonces, hay menos vocación y hay un proceso donde debilita un poco pues toda la autoridad moral de la iglesia, porque la gente que está llevándolo pues son gente que han sido educados para ser aristócratas y de repente se encuentran en un papel donde supuestamente les obligan a ser célebres y todo esto. Una situación un poco lamentable que obviamente no es la situación de hoy en día. Estoy hablando simplemente de la Edad Media. Entonces, pues la cosa empieza con simplemente diálogos. Tenemos lo que se llama strips, que son diálogos entre dos elementos abstractos, en muchos casos. Uno de los más famosos es uno que se llama El Búho y el Ruiseñor, escrito sobre el 1200. Es uno de los primeros trabajos en inglés, o si quieres en inglés, medio que tenemos. Y es un debate entre un búho y un ruiseñor. Tenemos luego pues, otros que son entre primavera y verano, ahí debatiendo. El vino y el agua, el zorro y el lobo, el cuerpo y el alma, María y la cruz. Ahí simplemente dos personajes charlando y así. También, poco a poco, dentro de otra tradición más popular, tenemos la emergencia en el siglo XIII de farsa. Tenemos, por ejemplo, el interludio del clérigo y la doncella. Donde hay tres personajes, hay un clérigo, una chica y Mother Eloise, o sea, una especie de vieja que está dando consejos al tipo para cómo meter a la chica en la cama. Otra vez, no una cosa sutil, una cosa bastante robusta, directa y popular. La iglesia directamente dentro de la institución, dentro del edificio, va incorporando elementos dramáticos. Hay, por ejemplo, la cosa de alguien, normalmente un monje, haciéndose, o sea, interpretando la Virgen encima de un burro, paseando por el ambulatorio detrás del altar. Entonces, se mete este tipo vestido de la Virgen en Navidad, yendo a buscar el establo y todo esto, dramatizando los eventos, acercándolos al pueblo. Hay un elemento dramático que es bastante típico, que es que el obispo llega a una iglesia local y tiene que llamar a la puerta y ellos detrás de la puerta dicen ¿quién es? Y él dice, oh, el obispo, y abre la puerta y hay toda una formalidad ahí que de hecho se ha copiado ese elemento cuando el monarca entra en el Parlamento Británico. No sé si lo habéis visto, hay un tipo que se llama Black Rose, o sea, la barra negra, que llama a la puerta y ellos cierran la puerta en sus narices y dicen, ¿quién es? Y dicen, vengo con la monarca y bla, 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 y entra. Eso es un proceso muy parecido a esto, lo que se hacía con la entrada de los obispos. Luego hay una incorporación de tropes, hay una incorporación de elementos, por ejemplo, tenemos ya de 970 una cosa escrita por el San Ethelwald de Winchester, donde había unos monjes benedictinos en el alto de la iglesia dando respuestas como ángeles. Haciendo de ángeles. Y poco a poco pues se va incorporando estos elementos en diferentes momentos señalados del calendario eclesiástico, haciendo de pastores y de los reyes magos en el siglo décimo, etcétera, etcétera. Hay quien todavía resiste a estas cosas. En el siglo XII tenemos un Aelred, que era el abad de Rivaux, que es uno de los grandes monasterios que había en Yorkshire. Ya solo hay las paredes porque Enrique VIII lo tiró, pero era una de las grandes instituciones, creo que benedictinos, en Europa en su momento. Y este abad critica que los monjes dentro del coro imitan voces femeninas y meten dentro de sus cánticos suspiros y silencios dramáticos y generalmente gestos histriónicos. Y dice que no deberían estar haciendo esto, hacer un espectáculo de lo que debería ser sagrado. Los primeros elementos de obras que podemos llamar mystery plays, son en anglo-normando, no son en inglés. Tenemos, por ejemplo, el Jeu d'Adam, o el Mister d'Adam, el misterio o el juego de Adam, que trata de la caída y de Caín y Abel. El Papa Inocencio III, en el 1207, directamente autoriza el teatro para usos devocionales. O sea, si el uso es para los fines de la iglesia, entonces está permitido. Está claro, de todas formas, que esto era una constatación después de los hechos, que ya existía, porque, por ejemplo, tenemos un texto de Beverley, otra institución monástica importante en Yorkshire, de 1220, donde dice que van a actuar la resurrección del Señor y lo van a interpretar los actores habituales. O sea, ya había personas que se dedicaban habitualmente a interpretar elementos religiosos o drama litúrgica. Y el proceso de reconciliación, podemos decir que llega a su punto culminante en 1313, cuando un exactor es elegido el arzobispo de Canterbury, por encima de un tal Walter Reynolds, que era obispo de Worcester, y tenía, como según algunos, mucha más razón de ser el líder de la iglesia en Inglaterra. Pero ya podemos decir que a principios del siglo XIV ya están reconciliados y la iglesia. Siglo XIV, otra vez volvemos al siglo XIV, tan importante en nuestra historia. El siglo de la peste bubónica, del pequeño edad de hielo y del declive del feudalismo. También es el siglo en que los ingleses inventan la guerra total. Como malos perdedores, los ingleses dejan de luchar la guerra como un juego para la aristocracia, no un juego para los pobres, que morían como moscas. Pero la aristocracia estaba bien protegida y si fueron capturados, se pagaba un rescate y podrían jugar de nuevo. Los ingleses inventan la guerra total, usan arcos largos que penetran en la armadura de los franceses, matan a sus prisioneros, entienden que la guerra de los 100 años no es un juego, es algo que quieren ganar. Y entonces ya no quieren jugar los franceses porque duele. A la vez hay un proceso paralelo de cada vez más una teatralización de las justas y de los torneos. Las justas y los torneos era una batalla donde con un poco de suerte morían menos que en una batalla de verdad al principio, pero moría gente, un poco como lucha libre americana o alguna cosa de estas, donde morían más como fútbol australiano, por decir. Se moría gente con regularidad haciendo las justas. Cada vez más se convierte en una cosa más en plan Ivanhoe, con reglas, con un poco de suerte que la gente no muera. Es curioso que, o sea, en 1563, si me acuerdo bien, un trozo de una lanza quedó alojado en el ojo del rey francés y tarda 3 días en morir con bastante dolor, y a partir de ahí empiezan a prohibir las justas como tal en toda Europa. De repente se dan cuenta de que es peligroso, es bastante curioso. Pero cada vez más es menos un lucha de todos entre todos, un poco lo que se describe en el cuento del caballero de Chaucer, aunque hemos visto una gran lucha entre dos pequeños ejércitos, y se convierte más en dos tipos con lanzas yendo uno contra el otro y no intentando no hacer daño irreparable. Pero a la vez hay, por ejemplo, Enrique VIII en la primera mitad del siglo XVI, hasta que llega un punto donde no hay caballo que lo aguanta, está haciendo justas y hay un punto donde casi se mata haciendo una justa y antes de tener un heredero de ningún tipo, y es como problemático y a partir de ahí la corte está como más en plan, oye, no hagas esto, que necesitamos una continuidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el teatro medieval, el enfoque es sobre el hombre común, es el vulgo. El enfoque del teatro renacentista es todo en la aristocracia, los generales y los reyes. Pero aquí el enfoque es sobre every man, cualquier hombre, o como vemos en Segundo Pastorum, en Second Shepherd's Play, la segunda obra de los pastores, sobre pastores comunes, la gente más baja de la sociedad inglesa. No es el enfoque sobre la aristocracia. La aristocracia realmente tiene poco que ver con el teatro en este punto. En 1264 se declara doctrinalmente el Corpus Christi. Hay bastante debate anteriormente sobre la traducción del hebreo, donde el problema es que en el hebreo, como creo que ya he comentado, si dices esto es mi sangre o esto es como mi sangre, se usa el mismo verbo. O sea, las metáforas en el hebreo no hay el concepto de símil. Entonces, hay dos líneas dentro de la iglesia. Una línea que plantea que eso es una representación y otro que cree en la transubstanciación. O sea, la idea de que el vino de la Eucarist en inglés, mucho más fácil. Eucaristía, vale. El vino de la misa se convierte literalmente en la sangre de Cristo, el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y otra actitud que son simplemente símbolos y quita el elemento, por falta de mejor palabra, mágico de esta parte de la misa. Hay una decisión a finales del siglo XIII de que se va a convertir en parte doctrinal de la Iglesia y se confirma como dogma de fe al principio del siglo XIV. Por tanto, es importante remarcar eso como es una nueva parte del dogma y es una de las cosas que están en contra todos los grupos herejes de ahora adelante, por ejemplo, nuestros amigos los largos que vimos en el tema de Piers Plowman. Y una forma de hacerlo popular es darle una fiesta. Pero no hay una fecha natural, no es como Navidad, que tiene que caer en Navidad, aunque no, o Semana Santa, o el San Juan, como el solsticio de verano. Es una cosa que no tiene una fecha, aunque quieren darle la celebración. Entonces lo coloca justo entre medias, entre la fiesta de primavera, el primero de mayo, que todavía se celebra en Inglaterra. Si vas a Oxford, por ejemplo, el primero de mayo empieza con el coro de Christchurch cantando al sol, al levantar el alba, Y luego hay gente haciendo bailes típicos por toda la ciudad y ves la población emborrachándose a las 6 de la mañana. Pero es bastante divertido los bailes y todo esto, sobre todo con unas cervezas. En fin, lo colocan entre esto y el Midsummer's Night, los dos elementos paganos cooptando los dos. Y muchas veces incorporan elementos, porque el solsticio de verano todavía tiene elementos de diosa femenina, de fertilidad y todo esto. Y entonces adopta elementos ridiculizando lo femenino en el papel de la mujer de Noé. En la Biblia, la referencia a la mujer de Noé es más bien escueto, pero dentro de los mystery plays se desarrolla todo un género sobre esa mujer ridícula que quiere, quiere hablar con sus amigas, quiere cotillar con sus amigas en vez de cumplir la palabra de Dios que ha dado a su marido diciendo que tiene que construir el arca y todas estas cosas. Entonces, crean esa figura de esta mujer ridícula un poco para quitar fuego, quitar importancia a la fiesta inmediatamente después, que es Midsummer's Night, lo que vosotros tenéis incorporado con la fiesta de San Juan. También, sobre todo en Inglaterra, es una buena época, básicamente junio, para hacer unas obras. Hay alguna posibilidad de que no llueve, las días son largas, etcétera, etcétera. Entonces hacen esta fiesta. Pero hay otro problema surgido de todo esto. Hay que saber que los bancos, lo que llamamos pews, en las iglesias no se incorporan hasta después de la Reforma, y supongo que durante la Contrarreforma en las iglesias católicas. Las iglesias es para estar a pie solamente, como lo que es la congregación. Y sin embargo tenemos esta actuación que está pasando, esta ceremonia que está pasando, el otro lado de la pantalla, con todos sus barrotes y toda su parafernalia, y es bastante difícil ver lo que está pasando. Una de las pocas cosas que se ve pasando es la elevación de la hostia. Entonces, empieza un proceso donde se convierte un poco en... la gente empieza a creer que lo importante, porque no están compartiendo la hostia en esta época con la congregación tampoco, esto es solo para los monjes, el vino y el pan. Entonces se extiende la idea de que lo importante de la misa, lo que da poder la misa, es ver la elevación de la hostia. Entonces en varias ciudades por toda Europa empieza una cosa donde la gente, que es bastante fácil cuando no se está sentado, empieza a correr de iglesia a iglesia intentando ver la elevación de la hostia el máximo número de veces posible. Y obviamente eso crea una situación bastante ridícula, de carreras entre iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, se aprovecha la iglesia, una forma de quitar esto. Una forma de quitar esto es tener un día al año cuando se saca la hostia fuera de la iglesia y se le lleva por toda la ciudad. Entonces la gente tiene horas y horas viendo la hostia y quita la idea de ir corriendo de una iglesia a otra y haciendo el ridículo en este sentido. Entonces se crean procesiones detrás de la hostia que van por toda la ciudad enseñándolo. Y dentro de estas procesiones empiezan a tener tableau vivant. Situaciones donde imágenes, escenas de la Biblia o de las tradiciones religiosas se van representando en personas tomando posturas y todo este tipo de cosas, sin mover, yendo en carruajes, para que la gente pueda imaginar las cosas. Obviamente, la primera parte de esto son las vidrieras, donde se puede enseñar lo que está pasando. Una población recuerda, básicamente el 90-95% de la población analfabeta se comunica con imágenes. Y poco a poco se van incorporando palabras a esto. Primero, los que están haciéndolo son monjes y están diciendo las cosas en latín. Pero poco a poco tenemos una situación donde se están inventando, incorporando nuevos sistemas, nuevos personajes. Como ya hemos comentado, la mujer de Noé. Pues no hay texto para la mujer de Noé en la Biblia. Entonces, hay que inventar el texto. Como hay que inventar el texto, pues inventámoslo en inglés para que la gente entienda lo que está diciendo. Entonces, hay un proceso paulatino de incorporar movimiento, actuación, ropajes, todo esto, y de incorporar diálogo a estas escenas. Y eso es algo que en parte van aprendiendo de los frailes. Los frailes han visto que hay una situación donde está, la gente está alejada de la iglesia, entonces ellos usan el vernacular, el sentido de humor, y un reconocimiento de las preocupaciones seculares para acercarse de nuevo a la gente y recristianizar, en cierta forma, a la población que en un momento dado está bastante alejada. Y es dentro de estas tradiciones que podemos entender un poco lo que el único mystery play que tenemos, algunos trocitos dentro del libro que mirar, que es Segundo Pastorum, o Second Shepherd's Play. Y tenemos una cosa bastante rara. Porque tenemos un texto que empieza en Yorkshire, unos pastores quejándose de sus mujeres, quejándose del precio de la vida, de los impuestos, quejándose de su vida. Luego aparece un ladrón. Curiosamente, el ladrón empieza intentando hacerse pasar por tipo del sur, alguien que tiene un cierto estatus y vienen de la corte, pero reconocen quién es, que es Mac, etc. Pero es interesante que tienen ya un claro concepto de una división entre los del norte y los del sur. Si eres alguien importante, hablas como la gente del sur, no hablas con el acento local, etc. En fin, cuando los campesinos se duerman, él roba una oveja, lo lleva a su mujer dice, dice idiota, te van a colgar por esto, por robar una oveja, bla, bla, bla. Pero en fin, tengo una idea, voy a hacer como que estoy de parto con gemelos, ya he parido uno, vamos a meter la oveja dentro de la cuna y vamos a envolverlo y hacerle pasar por un bebé. Y vamos a hacer que yo estoy a punto de parir el otro, así que cuando vienen los pastores les podemos echar rápidamente diciendo que estoy en medio de parir. Entonces, el otro vuelve con los pastores, hace como si que despierte con ellos y luego se dice que me voy porque mi mujer está de parto, me había olvidado. Y él vuelve a su casa. Y los pastores se dan cuenta de que les falta una ovejita, van a la casa de este, hacen toda la charada, toda la actuación, y están un poco mosqueados los pastores, pero la mujer jura que si lo que él dice no es verdad, está dispuesto a comer el bebé que está en la cuna, que obviamente es lo que pretende hacer, que es una ovejita, es un cordero lechal o lo que sea. Y se van los pastores. Pero luego los pastores piensan, hostia, había la mujer pariendo y no trajimos nada de regalo. Tenemos que darle algún regalo. Vuelven, se descubren que está la del robo, recogen el cordero, mantienen un poco a Mac, pero luego se van, deciden no le van a matar o enjuiciar o lo que sea. Y aparece el ángel, Gabriel o lo que sea, y les dirige al establo en Belén y hacen toda la parte de la natividad. Pero tenemos una cosa, primero es un poco curioso que se puede estar en Yorkshire y luego de repente ir a Belén y todo esto, hay como un problema geográfico importante. Pero mucho más grave es una situación que es claro, clarísimamente blasfema. O sea, hay la idea del cordero de Dios en la cuna que se va a comer, bla, 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 bla. O sea, son referencias bastante blasfemos y es curioso encontrar ese escrito dentro de un contexto aparentemente totalmente religioso. Pero es parte de todo este proceso de incorporar los problemas locales y luego llevar a la gente a la parte religioso, propiamente dicho. Hay una situación donde como los pastores empiezan quejándose de sus problemas, pero al final cuando vieron la gracia de Dios de ver el infante Jesús y todo esto, pues se olvidan de todos sus problemas y ya son felices. Pero también tenemos un poco, podemos ver un poco un concepto de su de la atemporalidad de los conceptos medievales, porque están blasfemando en cuanto a sus juramentos constantemente a lo largo de la primera parte de la obra también. Está, por ejemplo, Mac está jurando por The Wood, que es la cruz que hay en al principio del coro dentro de las iglesias. Y Doug, que es otro de los pastores, está jurando por la cruz de Cristo. O sea, hay, en el sentido formal de blasfemar, están blasfemando anacrónicamente. O sea, ellos están jurando sobre la cruz de Cristo antes de ver el nacimiento de Cristo. Pero eso también es parte bastante de la visión circular del mundo que tiene en la Edad Media. Todo está planeado de antemano por Dios. Y lo único que uno está experimentando, viviendo en la tierra, es la revelación del plan de Dios. Pero todo existe ya, en cierta forma. Entonces, no es tan fuera de sentido esta obra como nos podría parecer. Pero yo creo que, no sé, supongo que algunos habéis visto La Vida de Brian, ¿no? Pues yo creo que la cosa al principio con los Reyes Magos está sacado de esta obra. Es totalmente verosímil porque todos estos estaban estudiando literatura medieval en Cambridge antes de crear Monty Python. Pero esta cosa de ir a un falso nacimiento de Cristo, lo que es el nacimiento de Brian en la película, antes de luego llegar a la verdadera, tiene muchos ecos de esta obra. En fin, ¿por qué se llama Mystery Place? Nadie ha leído el capítulo. Qué triste. Seguramente es en relación a Mestier, que quiere decir, ¿cómo se escribe qué? Mystery. Mystery. Misterio. ¿Sabes? Sí, señor. ¿Es eso lo que está? Mami. Ahí. En fin, que la, Mestier, Mestier se refiere a un gremio, a un métier en francés moderno. Y estas son las obras que rápidamente estas escenas de la Biblia lo toman, lo adoptan diferentes grupos, diferentes gremios en las ciudades. Entonces, por ejemplo, tienes a los que preparan tejido haciendo el mar rojo, porque tienen tela y pueden hacer el mar rojo con tela rojo, porque el concepto medieval es que el mar rojo es rojo. Y tienen a los que los que hacen cubiertos haciendo el arresto de Cristo, porque hay muchas armas por ahí, y pueden fabricar las armas para la escena, etcétera, etcétera. Tienes los diferentes elementos de los diferentes gremios haciendo sus escenas. Y hay básicamente dos tipos de mystery plays. Hay los que son passion plays, que interpretan lo que es la parte importante del Nuevo Testamento, básicamente la pasión de Cristo, una cosa bastante escueto, y es lo que hay todavía, se puede ver cada 10 años, en, por ejemplo, en la ciudad de York, lo hacen con bastante seriedad y todavía cada década ahí. Y luego hay lo que son las la forma dominante del norte de Inglaterra, que son básicamente toda la Biblia, o sea, toda la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta el juicio final. Obviamente son escenas, no hacen de todo. Y esa separación va reflejado también en la forma de presentar las cosas. Hay una cierta tendencia en el norte de Inglaterra de usar caramatos, que van moviendo, se hace la escena, se van moviendo a otro punto en la ciudad, hacen la misma escena. Hay caramato por escena, caramato por gremio, hacen su escena, luego van a otro sitio. Y pueden pasar todo el día, pueden pasar toda la semana. Había un caso en Bruges, en Bélgica, supongo. ¿Bruges en Bélgica? Bruges, sí. Estaba ahí, pero no me acordaba si era en Bélgica o en Holanda. Hace mucho tiempo. En fin, que duró 36 días o algo así, o sea, inmenso, haciendo básicamente toda la Biblia representada ahí. El otro forma es mucho más típico, que hay passion plays en el sur de Inglaterra, y suelen hacerlos como sobre andamios. Ya hemos tenido mención de estos andamios en el cuento del molinero, si acordáis. Habla de que el molinero tiene la voz de Herodes alto en los andamios, high on the scaffold. No sé si acordáis. En fin. Y al principio se hacen las obras en el portal occidental de las iglesias. Es un sitio genial para hacerlo. Ya tienes en todo color, Dios, santos, todo esto alrededor. Recuerda que nosotros lo tenemos en piedra, pero en sus orígenes todo estaba pintado. O sea, lo que el típico que es en Burgos, un sitio de estos, cuando tienes un portal de estos, tienes alto, es más alto que lo que tienes delante, y tienes una escenografía de lo mejorcito que hay con todo alrededor. Y se hace en la puerta del templo. ¿Cómo se dice en latín? ¿La puerta del templo? Profanum. Nuestro término profano viene de delante del templo, profanum. Se empiezan a representar las cosas ahí. Y el Inocencio III, otra vez, dice que echa las obras de dentro de las iglesias. No tanto porque están haciendo nada malo, pero la iglesia con 7 misas al día es un sitio donde ya hay mucha actividad, mucho venir y venir para que haya otra actividad dentro, entonces es mejor sacarlo fuera. Y poco a poco pues se va migrando las obras a la plaza del mercado. Y como están controlados por los gremios, se convierte en un elemento mucho más festivo, mucho más comercial. Es una forma de atraer a la gente de los alrededores a la ciudad, es una forma de ganar dinero. Merece la pena invertir en buenas escenas, en buenas actuaciones para que la gente venga, porque así vendes más. Y cada vez más hay elementos cómicos mezclados con los elementos de pathos propiamente dichos. Hemos hablado de la mujer de Noé, también ridiculizan los soldados en la crucifixión, están apostando y haciendo todo esto para los ropajes de Cristo y tal. Y un elemento de importante de comedia son los demonios. Tenemos descripciones de demonios en los mystery plays con fuegos artificiales en las manos, en las orejas, detrás de las orejas y metidos en el culo. Entonces van asustando a los niños con los fuegos y todo esto, metiéndose dentro del público un poco de participación. Nunca hizo daño a nadie. Dentro de las festividades, pues, hay elementos, o sea, la cosa es de beber, de comer, celebrar el verano cada vez más. Herodes y Pilatos van incorporando elementos del caballero turco de los mamas plays, o sea, hay procesos de influencia de un lado a otro en esto. Un elemento muy importante es de hacer vínculos entre elementos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, es importante presentar a Cristo como el nuevo Noé. Noé es el que salva la parte del que merece la pena salvar del Antiguo Testamento. Cristo es el nuevo Noé que va a salvar la parte que merece la pena de su mundo contemporáneo. Cada vez más pues se van dando cuenta de que hay unas historias que son mejores para actuar, que tienen más valor dramático que otras historias. Y se va concentrando en Jonás y la ballena, que lo ¿quién está encargado? Los pescaderos. El gran diluvio, Daniel en la guarida de los leones, la crucifixión y el juicio final. Son los elementos más dramáticos y, por tanto, más interesantes para actuar. Como he dicho, pues las cosas empiezan con en los carruajes, pero no están limitados a los carruajes. Hay personajes como los diablos que salen, se meten entre los espectadores que son participantes. O sea, no es una separación formal, el tipo de actuación con silencio y todo esto que esperaríamos en un teatro moderno. Al principio es bastante simple, tiene que ser simple psicológicamente, porque lo que tienes es un personaje Por ejemplo, Dios va a salir en toda una serie de escenas. Entonces, tenemos que saber quién es Dios simplemente por su ropaje, porque en cada gremio van a estar representándole una persona distinta. Entonces, es el ropaje que hace el individuo, no su actuación, su acento, su lo que sea. Pero cada vez son más complejos, hay cada vez más maquinarias. Hablamos en la última época de algunos máquinas que eran como bocas del infierno, tipo lo que se ve en los cuadros de Bruegel, con 18 personas distintas operándolo, con humo saliendo de la boca y todo este tipo de cosas. O sea, buenos efectos especiales, usando luces, etcétera, etcétera, trampillas, toda la parafernalia que esperas de un tipo de teatro bastante físico. La poesía generalmente es bastante simple, es bastante tosco, es parte de la tradición popular de los sermones, llegando hasta los anglosajones, en el sentido que hay mucha aliteración. No es la poesía fina, métrica de la corte, es una cosa más popular y más inglés y más relacionada con los sermones en inglés de los frailes. Pero poco a poco se va introduciendo elementos de realismo psicológico. ¿Quién lo escribía? Pues al principio lo escribían monjes. Tenemos constancia, no lo he puesto en las notas, pero tengo que acordarme de ponerlo en las notas antes de colgarlos. De una mujer, de una monja que escribió, es la primera dramaturga inglesa de que tenemos constancia, que escribió algunas de las obras más sencillas. Pero pues poco, al ir cada vez más a manos de los gremios, lo va escribiendo alguno de los gremios, el que sabía escribir, supongo. Entonces, pues, de cogiendo las cosas y escribiéndolo. Y al final de la época tienes a elementos como Calderón y gente así escribiendo mystery plays. O sea, hay grandes dramaturgos también en la época ya, desde el punto de vista inglés, después de la Reforma, que están escribiendo mystery plays. Los Lollaros, por supuesto, estaban en contra. Lo describían como sites of sin, una buena aliteración, espectáculos de pecado, y no les gustaban nada sus elementos blasfemos como lo veían ellos. De hecho, hay una fuerte tendencia puritana, protestante, en contra de la Iglesia. Recuerda que durante la época republicana en Inglaterra de Cromwell se cierran los teatros. O sea, hay cuando vas a Londres y visitas el teatro del Rose, el teatro reconstruido de Shakespeare, está fuera de la ciudad, está en el sur del río, porque las autoridades puritanas isabelinas de Londres prohibían el teatro dentro de los muros de la ciudad. Entonces se colocó los teatros Rose y dentro del barrio de la prostitución, o sea, dentro de la parte chunga de Londres, aunque era el South Bank, precisamente por este rechazo del teatro que tienen los protestantes y sobre todo los puritanos. Después de la Reforma hay toda una serie de elementos que van en contra de los mystery plays en Inglaterra. Primero hay un elemento económico. Los gremios existían sobre todo para tener, por ejemplo, dinero para las viudas y huérfanas de sus miembros que morían. Entonces, ellos invertían dinero colectivamente y con lo que ganaban de dinero pagaban algo de limosnas y eso a las viudas y los huérfanos. Muchos de los gremios invirtieron en terrenos, en tierras, porque esto fue, era una mala idea en la reforma. Porque en la reforma era mal asunto haber invertido en los terrenos. Sí, el monarca Enrique VIII quitó todas las tierras a los monasterios, los vendió a aristócratas protestantes, ellos a su vez vendieron parcelas de tierra, y como había mucho más tierra en el mercado, es un poco como la burbuja inmobiliaria, pues se colapsa el precio porque hay mucho más oferta. Y eso es lo que pasa. Entonces los gremios de repente son mucho más pobres. Y hacer cosas como, si tienes un carromato gigantesco, y algunos son realmente enormes, tienes que guardarlo durante el invierno en un almacén y todo esto, tienes que alquilar el almacén, todo esto cuesta dinero, son sitios donde se puede ahorrar los gremios. Entonces hay cada vez menos interés por parte de los gremios en mantener a los mystery players. Luego, poco a poco hay cada vez más idea de que esas son cosas que realmente no son parte de la nueva religión inglesa. Y en 1590 directamente la reina Isabel prohíbe los mystery plays, dejan de existir. O sea, existían durante la infancia de Shakespeare, de Marlowe y de Kidd y toda la gente que vamos a ver muy pronto, pero ya habían desaparecido cuando Shakespeare, cuando actúan las primeras obras de Shakespeare. Y ya directamente Jaime I, en 1603, para satisfacer a los protestantes, prohíbe la mención del nombre de Dios en el escenario. O sea, pueden seguir las obras, pero son totalmente seculares, no se mezclan lo religioso con lo potencialmente blasfemo. Van de ahí, medio siglo más tarde, a la prohibición directa del teatro durante una década. Pero, como he dicho, con el ejemplo del Calderón, siguen existiendo en los países no reformados, y tenemos Calderón todavía escribiendo mystery plays. Generalmente se entiende que los morality plays son un desarrollo posterior de los mystery plays, pero los dos cosas existen a la vez, no es una cosa y luego el otro. En parte, el problema es, debería mencionar primero los miracle plays. Hay también lo que se llama miracle plays. Nosotros generalmente queremos distinguir claramente entre lo que son, ¿ya? Okay, hay mucho más. En fin, entre lo que hay de las obras sobre las vidas de los santos, propiamente dicho miracle plays, y las obras sacadas de la Biblia, mystery plays. Sin embargo, dentro de la terminología de la Edad Media, se van mezclando un poco los temas. La mujer de Bath habla de miracle plays cuando probablemente está realmente hablando de mystery plays, por ejemplo. Entonces, no hay tanta separación como nos gustaría hacer con la terminología moderna. Por otra parte, tenemos una situación donde los dominicos tienden a sus sermones son mucho más del lo fuego eterno y ten mucho cuidado porque todos vais a quemaros y mucho menos de la comedia y la de los franciscanos. Entonces, los sermones de los dominicos se traducen mucho más en lo que llamamos morality plays. Morality plays están mucho más bajo el control de la iglesia, mucho menos delegado en gremios y todo esto, y son mucho más obras para estar en memento mori, pensando en que vas a morir y más te vale morir con la tabla, con las cuentas en condiciones, o si no vas a pasarlo mal. Y los mystery plays son sobre todo psicomaquia. ¿Me gusta mi chiste? Psicomaquia, que creo que ya lo mencioné el otro día. Que son exteriorizaciones de abstracciones dentro de la mente. Por ejemplo, puede ser que los siete pecados mortales son personajes, los buenos actos son personajes, el conocimiento divino es un personaje. Es coger lo que está pasando en la mente de alguien en un sentido maniqueísta, como el ángel bueno, el ángel malo de Homer Simpson, etcétera, ya, diciendo lo que tiene que hacer y exteriorizándolo para demostrar el conflicto mental del individuo frente a lo que le apetece hacer y lo que debería hacer para salvar su alma. Y de ahí, por ejemplo, uno de los grandes personajes es el vicio. El vicio es un personaje bastante entretenido, bastante atractivo en principio, pero en el último caso realmente una representación del demonio. Y es enormemente influyente sobre los personajes del Renacimiento. Tenemos, por ejemplo, Faustus. ¿Qué digo? Faustus. No grabar. Falstaff es un desarrollo de los elementos más cómicos del vicio. Sin embargo, en el vicio, en sus elementos más diabólicos, está muy directamente vinculado con Ricardo III de Shakespeare. Entonces, pues hay bastante continuidad a pesar de las rupturas que tenemos. Bla 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 bla. Vale, pues voy en el foro vamos a ver un poco de análisis formal tanto de The Second Shepherd's Play como de Everyman. Hay un poco que se puede hacer de análisis formal y no creo que caiga nada de análisis formal en el examen, pero siempre podría. Entonces, hay un documento en cada caso que se lo mira brevemente. Y lo que es el final de las notas habla un poco de los interludios y cómo los morality plays llevan directamente a las obras históricas, que es lo primero que vamos a ver de Shakespeare. Dime. No, análisis formal de Everyman o de The Second Shepherd's Play. Habrá análisis formal sin la menor duda en el examen. Lo que pasa es que es mucho más probable que os den un trozo de Beowulf para hacerlo anglosajón o algo
en iambic pentameters. El viernes vamos a ver la tragedia española, lo que vemos todos los días, pero en teatro. Y el miércoles que viene, Tamberlin de Marlon. ¿Vale?
¿Vale? Hasta luego. Hasta luego, mi lucha. ¿Alguna pregunta? ¿No?